The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Buenos días. Estamos transmitiendo desde America's Web Radio. Good morning, David.
Good morning, Brett. Good morning.
Another week, another week, otra semana. Buenos días, estamos transmitiendo desde America's Web Radio. Buenos días, David. Buenos días, Brett. Buenos días a los que están aquí, a todos nuestros invitados a través de las redes sociales. Y en especial, vamos a estar hablando hoy en el show de Hablemos Venezolano. Let's Talk Venezuela. Nuestro invitado hoy va a ser el licenciado Edgar Villegas. Él es licenciado en Ciencias Políticas, vive en la parte occidental de Venezuela, y lo interesante de nuestros shows, de nuestra aquí nuestro show en America's Web Radio, es que los podemos hacer tanto en inglés como en español, en castellano, pero hoy lo vamos a hacer completamente en castellano. Y nuestro invitado, Edgar, nos va a estar hablando de las noticias desde la parte occidental de Venezuela. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Yossi, buenos días, un gusto saludarte y bueno, también saludar a la audiencia de tu programa.
Muchas gracias, Edgar. Edgar, mira, Edgar, de verdad te agradezco que hayas aceptado mi invitación. A David Mosley, que es el dueño de la radio, él quiere saber muchas noticias de Venezuela, quiere saber cómo están las cosas en Venezuela de gente que vive en Venezuela. Él no quiere saber nada de lo que pasa en las noticias de allá, en la televisora, no. Él quiere saber de la gente de a pie qué es lo que está pasando en Venezuela. Y a mí me encantaría que tú nos informaras en nuestro lenguaje, porque aunque tú no lo creas, America's Web Radio no solamente lo escuchan las personas que hablan inglés, sino también personas que hablan castellano. Y estamos hablando de personas que viven en otros países que también hablan castellano y hablan inglés, como por ejemplo en Europa hay personas que hablan inglés y castellano y se conectan a America's Web Radio. También está pasando lo mismo en Filipinas, en el Asia y en muchos lugares. Entonces, es muy interesante de que tú nos puedas dar las noticias de lo que está pasando en esta ocasión. Nos vamos a concentrar en la parte occidental. Explícame, ¿cuál es la parte occidental? ¿Cuáles son los estados que están más importantes, que tienen mayor influencia en el país, pero que son los estados que están en la parte occidental de Venezuela? ¿Cuáles son esos estados?
Bueno, yo sí, contestando a tu pregunta, los estados, el estado más importante, empezando por el más importante, es el estado Zulia, sobre todo por la actividad petrolera que hay en este estado. Un segundo estado importante puede ser el estado Lara, aunque el estado Lara no tiene, digamos, una industria muy desarrollada. Se ve mucho allí lo que es la agricultura, okay. La ganadería, un poco a partir de la ganadería vacuna y caprina, la industria de los lácteos, son especialistas en eso. También para acá, para el occidente, están los estados andinos, que son Táchira, Mérida y Trujillo. Allí se da mucho también la agricultura. Es más, los productores agrícolas normalmente vienen a los estados como el estado Zulia o el estado Lara a vender sus mercancías en los mercados de las capitales, sobre todo en Maracaibo, que es la capital del estado Zulia, y en Barquisimeto, que es la capital del estado Lara.
Okay. Entonces, podríamos decir que la parte occidental, que es donde tú vives, donde tú vives, es una de las regiones más importantes en la parte económica, en la parte no solamente financiera, pero también en la parte de alimentación del país.
Sí, sí, estos tres estados andinos son muy importantes en cuanto a la producción de alimentos. También el estado Zulia, uh-huh, en algunas regiones, sobre todo en el sur del lago de Maracaibo,
okay,
tiene producción de alimentos y cría de ganado, uh-huh, etcétera.
Okay, entonces, la parte occidental de Venezuela es importante, no solamente por la parte de alimenticia. Ellos distribuyen todos vegetales, frutas, carnes, todos a todo el país, o solamente en esa área del occidente.
Normalmente yo veo que van hacia las principales capitales, pero también he llegado a conocer algunos productores que tienen alguna flota de camiones, bueno, otra hora la tuvieron, que iban sobre todo a Caracas y a ciudades del centro del país. No sé si llegaban a la parte oriental, la verdad que no creo, pero sí llegué a saber de personas que tenían un negocio bastante estrecho con por lo menos la capital de Venezuela, que es Caracas, y Valencia y otras ciudades.
Entonces se puede decir que la capital y los estados centrales de Venezuela, que curiosamente están en el centro pero hacia el norte, reciben mucho de lo que es la comida de estos estados. Y es muy importante saber que estos estados, el Zulia, Lara, Táchira, Mérida y Trujillo, de una u otra forma, contribuyen de una forma financiera, económica y de sustento nutritivo para la población de Venezuela. Okay, eso, siempre, ¿por qué siempre nos concentramos, Edgar? ¿Por qué siempre nos concentramos cuando hablamos de Venezuela solamente que en la parte occidental del país, solamente nos concentramos en petróleo? ¿Por qué se nos olvida mencionar esta parte importantísima? ¿Ok? Importantísima para sostener a una nación y a sus pobladores. Por ejemplo, en Arabia Saudita, en todos estos países que tienen mucho petróleo, ellos dependen en parte de lo que es la comida, dependen mucho de Israel y dependen mucho de algunos países de Europa que les llevan a ellos lo que es la parte de vegetales. Por supuesto, vegetales, frutas y así sucesivamente, las carnes también. Como viven en países, estos países son áridos, me estoy concentrando más que todo en esa parte de legumbres, frutas y vegetales, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué tú crees que en Venezuela, cuando se habla de Venezuela, se les olvida esta parte importante y nada más se concentran en el petróleo?
Bueno, yo sí. Yo creo que principalmente eso ocurre porque desde que se descubrió el petróleo aquí en el estado Zulia, casualmente en la región donde yo estoy, en la costa oriental del lago, en la ciudad de Cabimas, explotó uno de los primeros pozos petroleros, también en la zona de Menegrande, el pozo Sumaque 1, que fue el primer pozo explotado en cuanto aquí a la región. Todavía no se sabía ciencia cierta si iban a explotar más yacimientos petroleros, pero se concentraron mucho en eso, y con la llegada de las empresas extranjeras, uh-huh, sobre todo de Estados Unidos, empresas también algunas británicas, holandesas, se concentró mucho la actividad monoexportadora del petróleo. Y bueno, lamentablemente Venezuela había sido un país que desde que se creó la como república independiente, uh-huh, había dependido casi absolutamente de la agricultura. Se exportaba más que todo café y cacao. Y bueno, como esas actividades económicas, al entrar el siglo XIX, los precios del café y otros productos que se producían aquí cayeron en una profunda depresión. Uh-huh. Entonces coincide eso con la con el, digamos, el boom petrolero aquí en Venezuela, y entonces Venezuela se vuelca completamente a la actividad petrolera. Comienzan a crearse ciudades, a modernizarse, si se quiere, una modernización que muy impulsada por estas compañías extranjeras. De hecho, la ciudad donde yo estoy, que es Ciudad Ojeda, uh-huh, es una ciudad que se creó a partir de los yacimientos petroleros que se encontraron en esta región. Fue primero un campamento y después las compañías petroleras planificaron la ciudad como un asentamiento urbano. Así que debemos mucho a las compañías petroleras de ese entonces que estaban aquí, la creación de Ciudad Ojeda, obviamente con la venia del poder central de ese momento. Claro. Pero entonces hemos sido un país monoexportador,
claro,
de petróleo, y dejamos de lado la parte agrícola. Uh-huh. Muchas personas que en otrora vivían en el campo y que veían en la agricultura, digamos, su sustento, pero no tenían el poder económico para poder invertir fuertemente y cultivar grandes extensiones de terreno, vieron en el boom petrolero la posibilidad de cambiar sus vidas a partir del trabajo como obrero, algunas personas que habían tenido la posibilidad de estudiar en ese momento como ingenieros, etcétera. Entonces hubo una gran migración desde el campo hacia las ciudades. Por eso es que, como tú decías hace un momento, vemos que en las grandes capitales es donde se concentra la mayor cantidad de población, precisamente porque,
claro,
porque la gente emigró buscando mayores oportunidades de trabajo. Como te dije, no tenían la capacidad económica para poder sembrar la tierra en grandes extensiones y poder volverse comerciante. La propiedad de la tierra estaba muy, muy mal distribuida, en el sentido de que se concentraba en pocas manos.
Uh-huh.
Y verdaderamente los campesinos de ese momento solamente podían subsistir, o sea, sembrar su propia comida para subsistir ellos, pero no tener la posibilidad de un desarrollo económico. Entonces,
claro,
se dejó muy de lado la actividad agrícola.
Uh-huh.
Y bueno, a partir del boom petrolero que provocó todo este éxodo, quedaron algunas personas que sin embargo no desistieron en la oportunidad de salir adelante, así sea en el campo. Se han estudiado casos de familias o miembros de familias que emigraron a las ciudades a estudiar, a hacerse con una carrera.
Uh-huh.
Y poder tener conocimientos para luego volver al campo e intentar aplicarlo allí y poder tener una cierta prosperidad en su tierra natal, pues en el campo.
Sí.
Sobre todo en la región andina y en la región de los Llanos también, que se me olvidó nombrar al estado portuguesa. El estado portuguesa capaz no tiene tanta fama de ser un estado netamente agrícola, pero la producción ganadera allí es de las más importantes del país.
Interesantísimo. Entonces, podemos decir que ese cambio que hubo cuando Venezuela estuvo 100% productiva, o sea, produjo los productos del campo, no solamente suplía las necesidades de los venezolanos dentro de Venezuela, sino que también se exportaba a otros países como el cacao, todo lo que tiene que ver con vegetales y eso. Yo recuerdo en una de las clases de ciencias políticas del licenciado Joel Bin Villarreal, en el que él explicaba que por el tiempo de el general Vicente Gómez se llevaban muchos vegetales, muchas frutas, muchas carnes a lo que eran a las islas, ¿no?, que están al frente de Venezuela, que es Curazao, Bonaire, las Antillas, todo lo que son las Antillas, y había mucha exportación en ese aspecto, exportación e importación también. Pero el error número uno, como tú lo acabas de explicar, es precisamente a convertir lo que era la petrolera como el mayor, lo más importante en el país, y la gente, específicamente los gobiernos socialistas, descuidaron 100% la producción de la tierra en cuanto a lo que es comida. Eso pareciese que hubiese sido un descuido, pero yo más bien pienso, yo no sé tú, ahora vamos a entrarnos en la parte política, Edgar, porque yo estoy convencida que las decisiones políticas son las que influyen y cambian la mentalidad de una nación y la mentalidad de los habitantes de esa nación, convirtiéndolos en pobres viviendo en un terreno tan rico, ¿ok? Entonces yo pienso que esto, en vez de ser un descuido, más bien fue una negligencia. Negligencia es un descuido, no más que un descuido, es un abandono completamente a propósito para que se pudiese implementar de una forma progresiva lo que conocemos hoy el socialismo, que es la dependencia del Estado. Y cómo la parte petrolera se nacionalizó. En ese momento es como que todo se fue a la debacle en cuanto a otras industrias, que son muy importantes, porque como lo dije anteriormente, Arabia Saudita y todos estos países tienen mucho petróleo, pero si no tienen comida, ¿cómo pueden sostener a sus habitantes? Lo mismo sucede con Venezuela y sucedió con Venezuela. Ahora hablemos de esa parte política, Edgar. ¿Crees tú que mis sospechas... no solamente mis sospechas, las explicaciones que se han dado desde otro punto de vista, como tú que eres licenciado en ciencias políticas, Joel Bin Villarreal, que es licenciado en ciencias políticas, hemos tenido también aquí invitados ingenieros, ¿verdad? Y así sucesivamente, especializados en ingeniería civil, ingeniería de sistema, y así, pare de contar. ¿Tú crees que esto fue negligencia o esto fue precisamente parte de el debacle que se está viviendo en Venezuela y que se está reflejando aquí en los Estados Unidos? Explícamelo desde el punto de vista político.
Bueno, yo coincido mucho con tu opinión, Josi. Yo creo que fue una negligencia total. Sabemos que el socialismo en Venezuela viene desde más o menos la década de los 60, porque hay que recordar también que en su momento el socialismo estuvo constitucionalmente prohibido en Venezuela.
Okay.
Cuando llega la democracia adecocopeyana, que fueron los dos principales partidos que gobernaron y se alternaron en el poder durante 40 años, fue una negligencia total, porque tuvieron la posibilidad de manejar todo el dinero que dejaba la renta petrolera, en un principio negociado, por supuesto, con las compañías transnacionales que estaban aquí en Venezuela.
Okay.
Era un negocio, digamos, redondo, en el sentido de que Venezuela se llevaba más de la mitad de las ganancias petroleras, pero obviamente las empresas también tenían una generosa porción de las ganancias, y como te digo, era un negocio bastante redondo, y eso ayudó en la medida que los primeros gobiernos adecocopeyanos pudieran invertir en infraestructura, completar obras de gran envergadura que ya venían de las dictaduras anteriores, de Marcos Pérez Jiménez, que fue en los años 50, que él hizo una fuerte inversión, sobre todo en infraestructura y también en algunas obras, o intentó hacer unas especies de colonias agrícolas que lamentablemente no se terminaron porque él cae del poder. Sin embargo, los primeros gobiernos democráticos, ellos intentan rescatar esta obra, se llegan a completar, pero lamentablemente eso con las políticas socialistas fue muy mal administrado, y la verdad es que las colonias agrícolas que se planearon terminaron fracasando completamente. Okay. Sí hubo inversión, en el sentido de que se intentó, por lo menos la zona del centro del país, sobre todo en Aragua, Carabobo, Valencia, estas ciudades, uh-huh. Estos estados y esas ciudades, principalmente en Carabobo, Valencia y en Aragua, Maracay, se intentó hacer un núcleo industrial. Okay. Y de hecho se logró también en el oriente del país, con sobre todo con la actividad minera, se crearon unas empresas básicas para explotar todo lo que es recursos minerales y bueno, energéticos también, porque recordemos que no solamente en el oriente de Venezuela hay minerales, es rico en minerales, sino también en petróleo y gas.
Claro,
pero pues, lamentablemente con yo digo que el negocio en sí que se tenía con las transnacionales no fue suficiente, por lo menos para los gobiernos venezolanos de ese entonces. No fue suficiente, y entonces ellos bajo la premisa de que el petróleo es de los venezolanos y tiene que ser administrado por manos nacionales, a pesar de que no se tenía una infraestructura petrolera, pero todavía no estaba la formación necesaria en cuanto a administración. Se habían dado algunas becas para que muchos estudiantes fueran a prepararse, sobre todo en el extranjero, pero aquí también había carreras de ingeniería petrolera, administración.
Claro, claro.
Y tenemos que recordar que en esa época no solo es que llega el socialismo al gobierno, también se desarrolla completamente en las universidades. Y sí, okay. Abiertamente se dan cátedras marxistas, socialistas.
Claro.
Entonces la élite intelectual se vuelve completamente socialista. Y esa élite intelectual es la que forma a los estudiantes a los estudiantes universitarios que se estaban preparando en ese momento.
Por supuesto.
Entonces, cuando llega la nacionalización del petróleo, pues en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, uh-huh. Tienes un contingente de estudiantes formados, pero en las doctrinas del socialismo.
Sí.
Y nosotros sabemos muy bien, por experiencia propia, no solamente en Venezuela, sino alrededor del continente, que los socialistas son unos pésimos administradores. Bueno, personajes de la historia como Winston Churchill decían que si los socialistas administraban las arenas del desierto del Sahara, uh-huh, iba a haber escasez de arena.
Sí. Entonces, eso es cierto. Mira, Edgar, ¿qué te iba a decir yo? ¿Tú crees que después de todo este debacle que se está viendo, que se tuvo que destruir esa parte de la agricultura, precisamente? Yo lo veo como una táctica o una estrategia para el control de las personas, para el control de estados, control de los ciudadanos de un país. Tienen que destruir lo que es la agricultura, lo que es el autosuplirse de su comida, ¿no? Y depender del gobierno. ¿Tú crees que esa percepción que tenían antes hacia la agricultura? Porque yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, eran muy pocos los estudiantes que estudiaban ingeniería para, tú sabes, de agricultura, lo que tenía que ver con la siembra y eso, eran muy pocos, pero sí veías muchos en otras carreras, por supuesto. ¿Tú crees que la percepción anteriormente, cuando yo estudié en el seminario, por ejemplo, yo tenía un compañero de trabajo, de clases, él estaba estudiando para ser pastor, pero él era graduado de la universidad por ahí en Acarigua, Barquisimeto o Acarigua, no me acuerdo muy bien cuál es la universidad, él se graduó precisamente en agricultura, investigar las tierras, qué tipo de tierra es esta, qué tipo de alimento se puede sembrar aquí. Y a él lo miraban así como que, fuchi, fuchi. Ay, no, eres de agricultura, eso no da plata. ¿Tú crees que esa percepción hoy en día ha cambiado y ya la gente se está dando cuenta que es importante sembrar, que es importante producir la tierra, que no solamente hay que concentrarse en la parte petrolera, o todavía sigue ese tipo de pensamiento en las personas normales que caminamos por las calles? O sea, no estoy hablando del gobierno, porque sabemos que el gobierno no necesita esa parte desarrollada, porque eso generaría independencia a los ciudadanos. ¿Pero tú qué crees? ¿Ha cambiado eso o todavía continúa así como te lo expliqué anteriormente?
Bueno, yo sí. Yo creo que ese pensamiento todavía, lamentablemente, persiste, okay, sobre todo en las grandes capitales del país. De hecho, con la crisis económica y la debacle que ha habido aquí en este país, las personas que no se han ido al extranjero han buscado la manera y la forma de emigrar a las ciudades importantes para buscar fuentes de trabajo, porque no ven en el campo la oportunidad de generar ingresos ni de prosperar. Todavía se tiene esa mentalidad de que, uh-huh, de que, bueno, en el campo, si no tienes grandes extensiones de tierra, entonces no,
claro,
no hace.
Claro, tú sabes qué está pasando aquí en Estados Unidos. David, you gonna take some break now or you want me keep going? Okay, vamos a tomar un break y después regresamos para hacer una comparación entre Estados Unidos y Venezuela con este aspecto que es muy interesante. Thank you.
If you want the truth about politics, medicine, weapons, classic cars, and more, you'll want to tune in to America's Web Radio. You can listen to all of your favorite shows live at www.americaswebradio.com or on demand on iTunes, Spotify, or your favorite podcast app. That's www.americaswebradio.com.
This is America's Web Radio. Would you like to have a show, talk about your business, or express your opinion on America's Web Radio? Just email gm@americaswebradio.com and we'll get back to you. Thank you.
This is americaswebradio.com, the best in chat radio designed just for you.
Estamos de regreso, estamos aquí en America's Web Radio, con el show Hablemos Venezolano, en inglés sería Let's Talk Venezuelan, con Josie Cruz y sus amigos. Y tenemos hoy de invitado, para refrescarles quién es nuestro invitado hoy, es el licenciado en Ciencias Políticas, Edgar Villegas. Edgar vive en la parte occidental de Venezuela y él nos está explicando de una forma muy bonita y muy real de cómo está la situación en Venezuela. Específicamente nos hemos concentrado en hablar en la parte de producción, y no necesariamente nos estamos concentrando en el petróleo, sino más bien nos estamos concentrando en la parte de agricultura, de ganado y de vacunos, ¿verdad? Entonces, tengo aquí a Edgar, y yo le dije a Edgar antes de tomar el receso que yo venía con una comparación de lo que estaba pasando en Venezuela con lo que está pasando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero que pongas atención, Edgar, en lo que te voy a explicar de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, y tú me vas a dar tu análisis, ¿ok? ¿Estamos?
Ok.
Ok.
Sí.
Bueno, resulta que yo me pongo a comparar, hay dos estados que tienen las ventajas que tiene la parte occidental de Venezuela, ¿ok? Estos dos estados son el estado de Georgia y el estado de Texas. El estado de Georgia se concentra mucho en lo que es la agricultura, la ganadería y todo lo que es de comida. Es más, Georgia es tan importante en los Estados Unidos de Norteamérica que de aquí de Georgia se suple lo que es la parte de aves, es decir, de pollo, de pavo, todo eso no solamente se crían acá, sino que de aquí sale para la distribución nacional de los pollos. Hay una marca muy famosa que se llama la marca Perdue. Exactamente, esa se produce acá. Aquí también se produce mucho lo que es el algodón, que viene siendo, es muy una parte muy esencial para las telas de algodón, ¿ok? Y también tenemos el heno, que es para la comida de los animales, como las vacas, los caballos y así sucesivamente, los chivos. También vemos vacas por todos lados acá, vemos chivos, vemos caballos. O sea, el estado de Georgia es muy rico en ese aspecto. No tenemos petróleo. Pero cuando brincamos al estado de Texas, en Texas hay una combinación interesante también, que es la vacuna, o sea, lo que es las vacas, los caballos, está muy fuerte lo que se llama el cowboy, esa mentalidad y esa cultura de cowboy, es decir, de los ganaderos, de los que trabajan en esa área. Y yo no sé si en Texas, no te podría decir si hay algún tipo de producción agrícola, pero me imagino que sí, porque si tienen ganadería y tienen vacas y tienen caballos y tienen todas estas cosas que producen los lácteos, ¿verdad? Tienen que tener comida para darle a esos animales. Ahora bien, ¿qué está pasando aquí en Georgia? Pues resulta que aquí en Georgia, hay un ataque constante a lo que es la producción. Por ahora los granjeros no se han dejado, no han dejado que les quemen sus cosas, no están vendiendo como se está viendo que se está pasando en otros estados de la Unión, en el que están comprando terrenos grandísimos, ¿verdad? Y están apagando o están aniquilando muchas compañías. Es más, muchas compañías de producción han sido víctimas, entre comillas, de fuego. De tragedias, que explotó esto, que explotó aquello, y estamos viendo constantemente que aquí en los Estados Unidos la parte productiva, que es la comida, que por cierto, Estados Unidos produce comida para África y para muchos países, ¿ok? La cebada y así sucesivamente, estamos viendo que están quemando, se está destruyendo esa parte. Es más, por allí por Twitter estuve viendo que granjas de aves muertos, granjas de vacas productoras de leche. Hay una granja que se quemó con todas las vacas adentro. O sea, es una cosa, una locura. Ok, en Venezuela se fue desfasando la producción y la importancia al punto en que llegó el punto en que Chávez expropiese, ¿te acuerdas? Expropiese, que le quitaron terrenos a muchas personas. Y hubo un caso muy famoso de una persona que se murió de hambre, precisamente se fue en huelga y murió y nunca le regresaron las tierras. Ahora bien, eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Yo estoy viendo que aquí se está implementando de una forma agresiva que el hambre empiece a implementarse dentro de los Estados Unidos como parte de los ataques socialistas marxistas que hay dentro de los Estados Unidos para llevar a los americanos al punto de hacer de depender lo que es del gobierno o depender de los estados y de los programas de los estados. ¿Tú cuál es el análisis que tú le das a todas estas cosas que te estoy diciendo, Edgar?
Bueno, yo sí. Evidentemente es un claro ataque hacia la productividad, el sector productivo de los Estados Unidos. Muchas personas como tú siempre se acuerdan del famoso expropiese de Chávez, pero también recordemos que antes del expropiese flagrante y claro que salía en televisión nacional,
claro,
se aplicaron también otros métodos de coacción hacia el productor para intentar que vendiera o bueno, simplemente se le quitaban las propiedades, como le pasó al señor Brito, que lamentablemente murió,
sí,
estando en huelga de hambre, porque él era un hombre de campo, era un productor agropecuario, y simplemente lo despojaron de toda una vida de construir un patrimonio y no tenía cómo a sus familiares. Pero te digo que también en su momento aquí, sobre todo con la delincuencia creciente,
ajá,
y estoy casi seguro que todas las noticias que se oyen de los trenes y megabandas criminales que hoy existen aquí en Venezuela fueron en su gran mayoría creadas por el chavismo, o se dio pie a que se crearan. Y estas bandas, cuando todavía ya no eran mega, no eran tan grandes, se dedicaban a la extorsión de los productores, se mataban reses, se robaban reses, se amenazaba con quemar cultivo, o se amenazaba incluso con matar a trabajadores del campo.
Claro.
Recordemos que en las haciendas hay trabajadores que normalmente se quedan allí, tienen sus barracas, algunos tienen sus casas, se les dan casas para que trabajen y vivan allí. Y se amenazaba con hacerle daño a ellos y a su familia.
Claro.
Entonces es un claro ataque a la productividad del productor agropecuario y de las personas que viven de esto, porque mucha gente se queda con que no, nada más es el hacendado, el productor agropecuario. No, es que de ese negocio que el productor agropecuario ha logrado construir, subsisten muchas familias.
Claro, claro. Es como, por ejemplo, los capataces, ¿verdad? Los que están trabajando dentro de... Porque no solamente es el dueño, es también las otras personas que están envueltas en ese campo. Está el dueño, está el capataz, está el que arrea, están los que llevan el ganado, o digamos, están las personas que siembran, es un grupo de personas. Entonces, al no respetar la propiedad privada, al justificar de que yo tengo que quitarle a este porque yo tengo hambre, esa es una de las cosas como resultado de lo que es una mentalidad socialista. O sea, yo te quito porque yo necesito. Pero no se dan cuenta que fueron políticas implementadas por un grupo de personas, ¿ok?, que te llevan a accionar de esa manera porque te han enseñado que el gobierno te tiene que dar la comida, el gobierno te tiene que dar la salud, el gobierno te tiene que dar la educación. Mientras estemos en esa mentalidad de que el gobierno me tiene que dar, yo pienso que no va a haber ningún tipo de cambio, Edgar.
Sí, lamentablemente esa es la mentalidad que se impone en el socialismo. Uh-huh. Y los americanos, yo sé que son muy despiertos, en ese sentido, yo sé que ellos no se van a dejar quitar fácil sus tierras, su patrimonio, pero recordemos que esta es una agenda perversa, y si no pueden de una manera, lo van a intentar de otra.
Exacto.
Y el americano promedio tiene que estar preparado para cualquier contingencia que se presente, porque hemos visto con esta administración de los Estados Unidos que van por, no solamente por el americano promedio, sino que van encaminados a destruir la independencia que el ciudadano americano con esfuerzo ha construido a lo largo de 200 años de historia de república que tienen ustedes. Y buscan que simplemente el ciudadano dependa completamente del Estado. Es la famosa frase que oímos mucho en estos días, no tendrás nada y serás feliz.
Sí, tú sabes que es curioso, Edgar, que aquí en los Estados Unidos hay dos representantes en la Cámara Baja, demócratas, ¿ok? Son demócratas, no son republicanas, son demócratas. Estas dos representantes, una es de Texas y una es de California. El nombre de ellas son Sheila Jackson Lee y la otra es Maxine Waters. Sheila Jackson Lee y Maxine Waters están trayendo a la Cámara Baja a la discusión y están haciendo un llamado de que se debe, ellas están introduciendo la idea de la expropiación. Es decir, ellas les están haciendo el llamado al gobierno de Biden a que empiece a quitarle el control de la producción petrolera, es decir, no solamente el control, sino las tierras petroleras a todas las personas que son dueñas del petróleo. Hay una cosa diferente aquí en los Estados Unidos comparada con Venezuela. En Venezuela, el terreno le pertenece ¿a quién? Al gobierno. ¿Estoy en lo correcto?
Así es.
Ok. Resulta que aquí en los Estados Unidos, el terreno le pertenece a las personas, no al gobierno. Por lo tanto, cuando tú vienes aquí a los Estados Unidos y te vas a Texas o algún otro estado, porque no solamente es Texas donde sacan petróleo, también hay en otros lugares, la persona que vive en ese terreno y descubren el petróleo, adivina quién es dueño de ese petróleo aquí en los Estados Unidos.
De la persona,
del ciudadano, exactamente. Por lo tanto, vienen las inversiones, vienen las compañías de petróleo, le proponen a la persona, mira, no lo creemos que tienes petróleo aquí en este lugar, nos permites hacer un drill para ver si hay, y si hay, nos podemos ir al negocio entre ustedes. Y entonces las familias, los que son dueños de esa tierra, hacen negocio directamente con la Harley Burlington, con la Exxon, con la Chevron, o sea, con todas estas compañías, y esas familias reciben el dinero de la extracción de ese petróleo. Por supuesto, las compañías van a hacer mucho más dinero porque ellos sacan muchos derivados de lo que es el crudo. ¿Me explico? Bueno, esto es lo que está haciendo Maxine Waters y Sheila Jackson Lee, las dos marxistas demócratas. Sí, lo repito, marxistas demócratas, porque eso es lo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Democrat, Marxist Democrats. Ellos están proponiendo a la administración Biden que expropie, que les quite a esos ciudadanos americanos las tierras, porque el petróleo tiene que ser del gobierno. ¿A qué te suena todo esto, Edgar?
A la fórmula Venezuela.
Fórmula Venezuela, sí. Exactamente. Exactamente. Entonces podemos llegar a la conclusión que todo lo que ha pasado en Venezuela por los últimos 80 años, 100 años, que fue excelente y positivo para el marxismo, no para nosotros, ¿ok? Estamos hablando del movimiento marxista global, ha dado éxitos, resultados exitosos en cuanto a lo que es el control, el dominio y la sumisión de los ciudadanos y habitantes de un país. Y eso es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Aquí en Georgia hay un poquito más de, no se meten tan directamente con Georgia, pero yo estoy esperando que el representante Hank Johnson, con su movimiento marxista, porque él es muy amigo de Nicolás Maduro, de Evo Morales y de todos estos presidentes latinoamericanos marxistas, ¿cierto? Menos vengan con una sorpresa aquí en Georgia. Pero, conociendo cómo son los republicanos aquí, es posible que le den un frenadito a Hank Johnson. Pero la agenda es precisamente esa, la destrucción consecutiva, no solamente el ataque a las instituciones como tú lo has visto, ¿verdad, Edgar? Sino que ahora también están con el ataque, comenzaron el año pasado con el ataque a lo que es la producción de comida para tener a los ciudadanos y a las personas que viven en los Estados Unidos dependiendo de la administración Biden. Y lo están haciendo de una forma acelerada, es como que están a full chola. Ahora dime tú una cosa, Edgar, tú desde que estás allá en Venezuela y empiezas, has escuchado y has analizado y has leído, has visto video, has escuchado de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, específicamente en Georgia, en Texas, porque tenemos amigos en común que viven en esos estados, ¿recuerdas? ¿Cuál es tu conclusión desde el punto de vista de la ciencia política? ¿Cuál es tu conclusión de lo que está pasando, no solamente en Venezuela, en Estados Unidos, sino también en otros países?
Bueno, mi conclusión es que quieren multiplicar los pobres en el mundo, quieren llevar el socialismo. Y el socialismo solo significa una cosa, pobreza. Y la indefensión completa, la anulación completa del individuo, del ciudadano. Lamentablemente en América Latina muy, muy pocos países lo han visto y lo han podido evitar. Uh-huh. Vemos una América Latina completamente roja, salvo algunas excepciones, y bueno, tampoco es que las excepciones sean o representen una opción de verdadera libertad, porque sí, vemos a líderes muy débiles, o vemos a líderes fuertes como el popular en estos días, Nayib Bukele. Ajá. Que en realidad tienen agendas ocultas y están llevando también a la anulación completa de la voluntad del ciudadano, aunque muchos lo vean como una lucha al crimen. La verdad es que El Salvador ya cumplió un año de estar en estado de excepción. Uh-huh. Es decir, te anulan completamente el derecho a la libre circulación, y bueno, si te ven sospechoso por la calle, te llevan preso y sin darte mayores explicaciones.
Exacto.
Pero bueno, es la conjunción de un plan llevado a cabo desde los propios países, las propias élites, hasta los organismos multilaterales, los organismos internacionales como la ONU, es destruir completamente la independencia del ser humano hacia los gobiernos. Y yo estoy seguro que muy pronto ya no serán solamente los gobiernos, sino que intentarán crear o hacer que las organizaciones supranacionales tengan una preponderancia relevante. Okay. En cuanto a las decisiones individuales de la ciudadanía en cada país. Era lo que te decía hace un momento. No tendrás nada y serás feliz. Dependerás completamente del monigote de turno que esté en el poder.
Claro.
Un monigote controlado por las élites y por organizaciones supranacionales que le van a dar las directrices de cómo debes vivir, de lo que debes comer, de cómo debes comportarte, etcétera, etcétera, etcétera.
Exacto.
Creo que estamos librando en una batalla, y incluyo a Venezuela, porque a pesar de que aquí el socialismo está muy extendido y parece que no se ve luz, habemos personas que hemos entendido cuál es la agenda.
Uh-huh.
y lo que se quiere hacer contra nosotros, que es anularnos completamente y ser simplemente ganado, que uh-huh. dependa única y exclusivamente de políticas del gobierno, las políticas sociales, el estado paternalista. Y creo que somos privilegiados en ese sentido de haber entendido esto.
Uh-huh.
Y de que no solamente tenemos que quedarnos nosotros con todo lo que leemos, lo que averiguamos, lo que investigamos, sino que debemos seguir teniendo estos espacios como Lextal Venezuela.
Uh-huh.
que lleven el mensaje de un mensaje de resistencia, de contrarrevolución, si se quiere, porque los socialistas ellos se dicen que son revolucionarios. Bueno, entonces hagamos la contrarrevolución hasta ahí.
Exacto, exacto. Mira, tú sabes una cosa, Edgar, y con esto vamos a terminar. Ya nos quedan 4 minutos para cerrar. It's 4 minutes to go, right, David?
Okay, like,
keep going? Yeah. Okay. So, esta mañana, no, perdón. Ayer en la tarde vi un video en Twitter. Tú sabes que en Twitter tú consigues mucha información. Información que vale la pena, otra es solamente rabia, pero hay información muy buena. Vi un video de la hija del señor Schwab. Tú sabes quién es Schwab, ¿verdad?
Claro, el fundador del Foro Económico Mundial.
Ok, la hija del señor Schwab estaba reunido con un grupo de la élite. Y estamos hablando de la élite, estamos hablando de grupos como, por ejemplo, Bill Gates, y así sucesivamente, todos esos hombres, ¿no? Por supuesto que nada más enfocaron a ella, pero estaban en una reunión, en un cuarto, en una sala muy bonita, en donde ella estaba hablando con ellos, y esto fue lo que yo entendí. Lo que yo entendí fue lo siguiente: ella estaba hablando que había que controlar la población del planeta para beneficio de la sobrevivencia de ellos. Ella dijo, for our survival, para nuestra sobrevivencia, tenemos que controlar lo que es el nacimiento y la sobrepoblación del planeta. Entonces, aquí estamos viendo que no es que ellos se van a poner a cuidar a todas las personas que ya están vivas. Ellos están haciendo todo lo posible por lo que es la reducción de la población, y tomando todas las tácticas posibles y habidas precisamente para poder ellos garantizar la sobrevivencia de ellos como grupo. Eso a mí, por supuesto, que me dio una gran preocupación, porque verdaderamente podemos ver que las estrategias utilizadas por estos grupos de élites que les encanta el socialismo, porque el socialismo no les afecta a ellos, el socialismo le afecta a nosotros los de abajo, como dices tú, que nos cargan como ganado, ¿cierto? Puedan ser tan demoníacos, como tú lo explicaste, es una agenda destructora. de los seres humanos, porque ellos tienen miedo de que ellos no van a sobrevivir en este planeta si lo comparten con el resto de nosotros. Te voy a dar un minuto para que me des tu reflexión y con eso nos vamos.
Ed. Lamentablemente, Yossi, es así como lo dice. Es una agenda macabra, maligna, que, como ya dije, quiere anularnos completamente. O sea, para ellos somos simple ganado, somos simples números. Y mantenernos oprimidos es su objetivo. Sin embargo, yo creo, desde mi perspectiva, que el ser humano por naturaleza tiene un instinto rebelde ante la opresión, y lo hemos visto en grandes imperios a lo largo de la historia, en países o naciones mucho más pequeñas que a lo mejor la gente no estudia tanto. Pero yo creo que debemos estar preparados y abrir la mayor cantidad de ojos posibles para dar esta batalla, porque la lucha es cultural, pero también la lucha es política, porque si no estás en los puestos de poder, si no te interesa la política de tu propio país, entonces serás un número más. Exacto. Un ganado más.
Exacto. Entonces, por eso estamos aquí en America Web Radio haciendo lo que se puede hacer desde esta trinchera para informar y de los peligros del socialismo. Aquí en America Web Radio, este es el show de Let's Talk Venezuela, Hablemos Venezolano. El dueño de la radio es David Moxley, y gracias a David Moxley es que tenemos este show, porque queremos darles información a todas aquellas personas habla hispana, habla los que hablan castellano. Aquí en Estados Unidos le dicen español, Spanish. Lo que representa el socialismo, el progresivismo, el marxismo, y sobre todo lo que es una vida corporativa y una vida tiránica, estar viviendo bajo estos sistemas, que son hermanos gemelos, o son trillizos, o son quíntuples, pero todos salieron del mismo vientre. Entonces, es nuestra labor, es nuestro objetivo dar a conocer cómo Venezuela, siendo un país tan rico, tan millonario en el suelo, en su suelo, en su alrededor, la gente está muriendo de hambre, porque fueron aniquiladas completamente en lo que es agricultura, producción, para el sustento de ellos mismos como sociedad. David, it's your turn now.
Thank you so much. Okay. No, it was a very good show. I want to remind everybody that next week it'll basically be all English, correct?
Yes, next week is in English.
Okay, and I want to thank your guest. He's super, and even with my poco
Spanish,
mm-hmm. I would pick up a few words every now and then.
Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves?
Oh my goodness!
If you do, join us on.
Well, we'll stop that right quick and. Hope that the next one doesn't start up. But it's time to get out of here, and we will get out of here, and hope that everybody has a blessed week, and you'll be joining us next week for the English version of Let's Talk Venezuelan, and we appreciate you tuning in, and appreciate all of our patrons. So take care, and we'll talk Let's Talk Venezuelan next week.
The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.